Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Oscurantismo, falta de transparencia y degradación. Así podría describirse la diplomacia del gobierno de Boric en sus últimos días. Porque lo de Chile China Express no es un simple error de tipeo o de que la Contraloría no haya tomado razón. Es la guinda de la torta de lo que hemos sufrido los chilenos durante 4 años. No supieron gobernar hasta el último día. Estamos como jamón del sándwich entre 2 superpotencias, aliados estratégicos y comerciales claves para nuestro país. Y la inoperancia diplomática nos deja en una posición incómoda y peligrosa. Y ojo, que esto sonaba bien. Un cable submarino que conectaría directamente a Chile con Asia, posicionándonos como un hub digital del Pacífico Sur y fortaleciendo nuestra infraestructura tecnológica. En simple, datos, conectividad, comercio, futuro. El proyecto tenía beneficios evidentes. Diversifica rutas digitales, aumenta capacidad y podría convertir a Chile en una puerta de entrada regional. Y si no lo tenía, tampoco nos lo han dicho. Pero una cosa es impulsar el desarrollo y otra muy distinta es hacer con improvisación y falta de transparencia. La política exterior no es una asamblea universitaria, es cálculo, es técnica, es coordinación. ¿Cuánto más nos puede exponer la falta de diplomacia? Porque aquí la pregunta no es si comerciar con China o cooperar con Estados Unidos. Esa es una falsa dicotomía. La pregunta es qué es lo mejor para Chile. Y en los últimos días, este gobierno no solo deja una tremenda deuda fiscal y la larga lista de problemas que tenemos públicos, nos deja degradados internacionalmente. Y en política exterior, los errores se pagan en reputación país. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
Esta vuelta a clases se siente diferente con los beneficios del banco que siempre te prefiere a ti, porque te puedes organizar con las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y disfruta todos sus beneficios. BCI, seamos diferentes. CAES del 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente, con María José Hoffman.
¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal este miércoles 25 de febrero? Y estoy tan contenta porque tenemos panel femenino. Al fin, además, puras amigas inteligentes, todas abogadas. Voy a presentar a Cristina Villagómez, que la veo, pero no la veo ahora. Abogada, especialista en derechos humanos, ella con su acento, además con su pancita linda porque está esperando guagua. Y siempre tan aguda e inteligente. A mi querida Katherine Montealegre, que está también en el sur, en la región. Aquí habíamos, estamos todos en regiones, bueno, menos la Cristi. Aquí, ¿cómo estás, Kate? Buenos días. Qué alegría tenerte, partner, querida.
Buenos días. Oye, estoy muy contenta, sí. No solo porque vuelve el miércoles femenino, sino porque además, efectivamente, qué alto nivel en este panel. Se cae la señal de tanto nivel.
Se cae la señal. Y por favor, ella merece una presentación especial. Ex conductora, es lo más importante que has hecho, Constanza Juve. Ex conductora de La Voz de la Gente, que se tomó unas largas vacaciones. Aquí estaba este pechito, aquí apechugando en el programa. Lo he pasado chancho con este mes. Constanza Juve, ex convencional, diputada electa, tremenda votación. Que ha estado descansando mucho, parece. ¿Dónde anduviste, Rosa, por ahí? ¿Dónde estuviste, Connie Juve? Tanto descanso, te lo merecía en todo caso.
No, siempre se hace poco. Pero no, muy contenta de estar acá, Pepa. Además, sé que no me han echado de menos. Ahí todo el equipo, Beto, ya me dijeron que ya me cambió rápidamente, Sasca, Manuela, etcétera. Así que bueno, pues, saludo a todo el equipo y saludo también a todos quienes nos están escuchando hasta ahora por Radio Agricultura. Estuve en Chiloé y también estuve en Uruguay. Ahí me quedé un par de semanas, así que estuvo muy, muy rico, muy descansado, aprovechando también a Concho, a la familia, porque se viene un año intenso.
Bueno, yo creo que este año las tres vamos a estar de nuevo en Uruguay, ¿no? Puede ser, ¿o no?
Wiji, wiji. Dicen por ahí. Está interna.
Ya le contaremos a los auditores, sí, porque vamos a estar en Uruguay. La Cristi ya la presenté, Beto, porque me estaba hablando por interno, pero no la veo en la pantalla. Parece que va a estar con mala señal. Cristi, ¿estás por ahí, Cristina Villagómez?
Estoy por acá. No sé si se me ve o no se me ve, pero estoy aquí.
No te ves. Te ya, escuchamos, bueno. No importa. Lo importante son tus agudas opiniones. ¿Cómo va tu panza?
Pues creciendo, oye. Les juro que cuando nos volvamos a ver todas juntas se van a sorprender del tamaño de la barriga que tengo. Mi guagua está, crece, gracias a Dios.
Qué bueno, me alegro mucho. Oye, primera pregunta antes de entrar en nuestra conversación política. ¿Vieron el festival? Porque, mira, he preguntado hasta los tres días del panel y me ha ido pésimo. Y me dicen que yo estoy obsoleta y que el festival ya no se ve. ¿Vieron el festival de Viña del Mar y sobre todo anoche que estuvo tan lindo y romántico? Cristi, ¿lo viste?
Yo veo el festival todos los años, pero tal vez por las razones equivocadas. Yo veo por el sector del humor. Porque a mí los humoristas me parecen lo máximo, ¿no? Y con los humoristas del festival de Viña fue que yo aprendí a hablar chileno, pues. Y además... Viendo los últimos años del festival antes del estallido social, uno puede entender el estallido social como que se venía acumulando cierta rabia y cierta locura en los chistes del festival, es súper importante. Y he estado viendo en estos tres días, Kramer, flojo. Rodríguez, no es mi estilo. Ayer, Esteban Duch, a mí me gustó, lo encontré al menos mejor que el anterior venezolano que se subió al escenario.
Sí,
radicalmente mejor, pero yo sí veo el festival, no me lo pierdo.
Muy bien.
El del Guaso del Muelle y el de Viña, no me lo pierdo.
Perfecto.
Y Pepa, ¿sabes quién más era fans del festival de Viña?
¿Quién?
Jaime Guzmán Errázuriz. Muy, muy fans festival de Viña. Iba siempre hacia columnas sobre él, es más, conozco de ello por las cartas y columnas que escribía sobre eso, así que yo soy súper fan del Festival de Viña, lo he visto también, pero la verdad es que me quedo dormida, será porque ahora que soy madre me tengo que acostar más temprano, pero está terminando muy tarde.
Sí. Bueno, ayer de hecho estábamos viéndolo y mucha gente se fue después de Jesse Joy, ni siquiera se quedaron al humorista porque, no sé, terminó, qué sé yo, tipo 12-1, y ya sí. La gente, si no vas a ver el último artista y después viene la competencia, que además la competencia que siempre era como mea latera, yo creo que además estaba súper buena, a ti, yo vi a alguien ayer tarareando Jesse Joy hasta altas horas de la noche, ¿habrá sido la Colorina Juve o no?
Totalmente, me gustó mucho Jesse Joy, me gusta harto en general, y lo comentábamos de hecho también internamente de que uno sabe la cantidad de canciones que se sabe de Jesse Joy, así que como que ya con el festival fue como que uno se sabía al final todas las canciones, estuvo muy bueno, a mí también me gusta mucho el festival, ahora hemos estado con un par de cosas, así que no he podido ver los otros días, pero Pet Shop Boys parece que la rompió también. Y me gusta harto, así que vamos a seguir el festival en los días que vienen, pero ayer por lo menos Jesse Joy bien, el humorista encontré como sí, pero esperaba más, pero está bien, me quedo con lo que dice la Cristi, y efectivamente de alguna manera los humoristas extranjeros también como que ya están en Chile, tienen esa talla en el fondo del chileno que ya no se nos olvida que terminamos hablando así o terminamos teniendo ese tipo de costumbre, así que igual es divertido reírse uno mismo en eso, y en eso también él se rió un poco del mismo también, que eso es parte esencial del humor, sí. Así que estuvo bueno también. Okay.
Muy bien, me parece muy bien que este panel sea tan chileno y además que vea algo que se prepara con tanto cariño, que muy, yo creo que Mega lo ha hecho súper bien. Oye, entremos en materia de cosas que no se hacen con cariño, de cosas que no funcionan bien y que nos tienen metidos, como decíamos en la editorial, en el jamón del sándwich entre dos potencias, porque ya no hay tema que no se hable sobre el bochornoso desempeño que está teniendo Chile en materia diplomático, de algo que parecía ser una muy buena idea, que era de diversificar nuestra, digamos, matriz tecnológica, que se venía estudiando desde hace tiempo, y que todos hemos visto a partir de un error de tipeo, parece, en el Ministerio de Transporte, donde estamos todos tratando de entender lo que está ocurriendo, el oscurantismo con que ha actuado el gobierno, de si esto nos conviene, de si no nos conviene, de si se firmó, de si se tomó razón, no se tomó razón, de dónde están los intereses de Chile, de que sé por qué les quitaron las visas, qué es lo que se está ocurriendo. ¿Qué está pasando? Me gustaría que hiciéramos un análisis lo más objetivo y político posible. Bueno, no vamos a poner a hablar de las ventajas del cable, porque yo creo que aquí ninguna es experta, pero evidentemente es algo bueno. Cate Montalegre, ¿cuál ha sido tu sensación? Porque uno ve esto como el ping-pong que está pasando, tratando. Yo ayer estuve todo el día buscando información y cuesta encontrar. Lo analizamos en el programa de ayer y van apareciendo cosas nuevas que uno va, que mientras más sabes, no sé si te pasa eso, Cate, que mientras más sabes, más sorprendida quedas de el actuar y los errores típicos del gobierno.
Bueno, mientras uno más sabe, hay cosas que, demasiadas cosas que no calzan. O sea, primero tenemos un proyecto que geopolíticamente es sensible, que compromete a Chile por 30 años y en medio de una disputa tecnológica entre potencias que se tramita, en 63 días. O sea, cuando el promedio histórico de este tipo de concesiones bordea los 400 días, aquí hay una diferencia que no es menor y obviamente una aceleración, ¿cierto? De 6 veces el estándar habitual. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué tanta prisa? O sea, al mismo tiempo vemos que el principal impulsor fue el subsecretario Claudio Araya, junto a su jefe de gabinete, que es Guillermo Petersen. Y bueno, ¿qué tienen en común? Que ambos son militantes del Partido Comunista. Entonces, no lo impulsa Cancillería, no lo impulsa una política transversal del gabinete, no hay una conducción institucional amplia. Vemos más bien un impulso muy marcado por un sector político y obviamente nos preguntamos, bueno, ¿realmente hubo una evaluación estrictamente técnica o estratégica, o finalmente es un gustito ideológico en los últimos meses del gobierno? Y finalmente, que yo encuentro que es lo más grave, siendo abogado, ¿cierto?, la firma de un decreto, o sea, se autorizan las obras a través de un decreto que luego de solo la alerta de seguridad de Estados Unidos, este decreto desaparece. Entonces, ¿dónde estaban los organismos nacionales de seguridad? ¿Fueron consultados antes de firmar este decreto? ¿Cuál fue la evaluación que efectivamente se realizó? Porque si una advertencia externa, ¿cierto?, es lo que gatilla la revaluación de este decreto, entonces nos preocupa, ¿cierto?, y es grave que los organismos internacionales, los organismos, perdón, nacionales y el presidente de la República no hayan dado esta alerta antes. Y cuando se acelera 6 veces este trámite, cuando hay tanto hermetismo, como tú decías, Pepa, cuando hay contradicciones, improvisación, lo cierto es que lo mínimo que corresponde por parte del gobierno es una explicación bastante clara, porque no estamos discutiendo si Chile obviamente puede comerciar con China. Chile comercia con todo el mundo y debe seguir haciéndolo. Nosotros especialmente defendemos la libertad económica, pero lo que estamos discutiendo acá es si las decisiones estratégicas del Estado se toman con una visión integral, con institucionalidad, o se están tomando por convicción política de un sector.
Es que ha sido así, tremendo. Yo ayer, no sé si les pasaba, que la última información que tuvimos, que había sido la portada ayer del Mercurio, que hoy día viene de nuevo, la tercera viene llena de artículos hoy día, léanselos para tratar de entender, pero uno, por más insumos que le vaya metiendo, aparecen cosas y uno dice, ¿cómo el gobierno nos expuso a esto? ¿Cómo nos expuso a esta cantidad de errores? Connie Juve, tú que venías llegando a las vacaciones, me imagino, además que uno no te estaba leyendo el diario todos los días, entonces, ¿cómo recibiste este balde de agua de decir una más del gobierno? No le quedan menos de 20 días para entregar y nos deja metidos en este forrazo internacional, diplomático, donde además, bueno, yo lo veo como una oportunidad para el próximo gobierno para marcar la diferencia. Pero esto de tener que elegir entre dos potencias, ¿tú crees que tenemos que elegir o Chile tiene que no tiene necesidad de hacerlo? Sabemos que uno es un socio estratégico político donde tenemos una mayor identificación ideológica, somos, occidentales, y el otro también ha sido un socio aliado, es un socio donde exportamos más del 40% de nuestras exportaciones es hacia el país asiático. Entonces, ¿por qué nos ponen en esta disyuntiva? ¿Por qué el gobierno nos expone a esta ineficiencia y a este oscurantismo? ¿Por qué firma? ¿Quién mandó a firmar ese decreto supremo que se firma en el ministerio y después 2 días, tenía errores de tipeo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando en el gobierno? ¿Por qué no transparentan lo que está ocurriendo?
Yo creo que es un poco más grave que un tema de ineficiencia. Obviamente que la ineficiencia es grave, pero ya a esta altura del partido es lo menos grave dentro del escenario que podemos ver con este tema del cable. Porque lo primero, para quienes nos están escuchando, veamos cuáles son las distintas declaraciones que nos han dado las diversas autoridades del gobierno. Por una parte, el canciller dice que este proyecto de cable submarino con China está en una fase inicial y que no hay una decisión tomada, ¿ya? Camila Vallejo, también la vocera, está en la misma línea. Después, el subsecretario dice que está en la recta final y resulta que nos enteramos ahora de que el decreto que autoriza en el fondo la concesión estaba firmado y fue anulado. Entonces, eso es lo primero. Acá hay un tema, y tú lo planteas bien, Pepa, la editorial, acá hay un tema de oscurantismo, falta de transparencia, medias verdades, omisión de información, maquillaje también para tratar de diluir esto y no asumir responsabilidades. Eso es lo primero. O sea, acá tiene que haber una sola verdad. O se tomó una decisión, o no se tomó, o está en una fase inicial, o está en una fase final. Y hoy día yo creo que los hechos pesan más que las opiniones. Uno puede tener distintas opiniones, pero no puede tener distintos datos. Y la realidad es de que acá se tomó una decisión. Si esa decisión se anuló después o no, bueno, eso es otra cosa. La razón de por qué se anuló, también eso es otra cosa, y que también ahí hay un tema que pasa y que es esencial en la política y que pareciera que se nos olvida a veces, que es la accountability y la rendición de cuentas. Acá se nos tiene que explicar a todos los chilenos por qué se tomó esa decisión y por qué se anuló. No me van a venir a decir a mí que se anuló por un error de tipe. O sea, yo creo que ya el insulto a la inteligencia de los chilenos no soporta ni un humorista, a propósito que estamos hablando del Festival de Viña, ni un humorista se ríe de esto tanto como ellos están burlando o riéndose los chilenos. Eso es una parte. Y lo segundo, quizás acá un análisis también más profundo, que lo decías tú también, Pepa, y que también lo he visto en algunas editoriales de algunos diarios, esto viene a ser como un capítulo más de una teleserie en el cual el final, ¿cierto?, o al menos la continuidad de las distintas escenas de esta serie, que finalmente ha sido la política exterior, viene a ser como la estocada final, ¿cierto?, de un gobierno que en la práctica ha terminado minando un capital o un activo, mejor dicho, que tenía Chile durante décadas, que era tener una política exterior seria, el entender que la política exterior, la política internacional, es una cuestión que se construye con mucho tiempo, con muchas políticas públicas donde se mira al Estado por sobre los gobiernos de turno, y que no por gustos personales o porque gustitos ideológicos terminamos poniendo en riesgo esa seriedad. Y aquí no solamente se ha puesto en riesgo, sino que derechamente se ha sancionado a ciertos funcionarios que, entre paréntesis, con esto cierro, no van a venir a decir también a nosotros que esto es una cuestión que no se advirtió o que les sorprende, porque esto es una decisión que ya había tomado Estados Unidos respecto en Costa Rica, respecto de ciertos funcionarios, y por otro lado también, por lo que se ha dado a conocer, esto fue advertido al embajador Juan Gabriel Valdés, esto fue advertido en el fondo al gobierno de Chile, y simplemente decir ahora que esto es una sorpresa, bueno, evidentemente demuestra no solo amateurismo, no solo ineficiencia, sino que demuestra, ¿cierto?, cómo la política exterior ha terminado siendo una especie de insumo para ciertos gustos ideológicos o ciertos gustos personales, en circunstancias que la política exterior de Chile siempre ha sido una política de Estado y no una política de los gobiernos de Duma.
Uf, así es. Cristina, ¿y a ti qué te parece? Ayúdame a entender y que los auditores vayan formándose opinión de lo que está pasando con nuestra diplomacia, con nuestra reputación. Usted, mija, que nos eligió para venirse a vivir acá y tener a su hijo chileno, ¿qué siente cuando ve que nos dejan tan mal parados a nivel internacional y en una disputa entre dos potencias que es inentendible? Y también, ¿cómo se ve lo que viene para adelante? Porque el gobierno también, no sé si tiene que lograr entender, ayer lo que pedía el presidente electo era precisamente, bueno, transparente en esto, ¿en qué estamos? Denos la información para saber qué decisiones podemos tomar, porque además aquí han habido mucho oscurantismo, muchas decisiones que uno no puede empatizar con su propio gobierno para decirle, oye, ya, todos contra... A mí lo de la visa me molesta, como me sale la soberanía, digo, oye, pero ¿por qué? Más allá de que sean zurdos, comunistas, ya, ok, pero finalmente son nuestras autoridades. ¿Pero qué hay detrás de eso? ¿Cuánta inoperancia hubo? ¿Por qué reculan con la firma? Entonces uno dice, oye, capaz que tengan razón los gringos, ¿por qué está pasando ahí? ¿Cómo ves tú lo que ha ocurrido, Cristina, en este tema tan, tan, tan triste para la reputación chilena?
A ver, bueno, Chile es un país que tiene terremotos cada 5 minutos y siempre se repone. De este terremoto también se va a reponer. No me cabe la menor duda. Es grave lo que pasó. Es grave. ¿Ya? No hay que subestimar ni hay que darle de baja este tema. Es súper grave lo que está pasando. Yo me enteré de todo este show el día viernes cuando estábamos en Conectados. Javier Pérez paró toda la radio para poder decir qué era lo que estaba pasando. Y yo, en el minuto en el que escuché que la Secretaría de Estado de Estados Unidos había emitido un comunicado en el que decía que habían funcionarios del gobierno chileno que estaban financiando, apoyando, son diferentes adjetivos, a actividades que podían afectar la seguridad de la región. Lo único que pensé fue la Camila Vallejo cantando "Llegó el demonio marxista, llamen a los comunistas". Lo único que podía pensar en eso. Y así fue, comunista. Entonces, primera reflexión que quisiera hacer al respecto de esto es: siempre hemos pensado, siempre se ha creído que el Partido Comunista Chileno y el Partido Comunista Chino no tenían tan buenas relaciones. Bueno, pues yo creo que eso está totalmente desacreditado. Y eso lo podemos ver con las interacciones que ha habido con Hasler, con Cariola en los últimos años. Y con esto yo creo que queda totalmente acreditado. El Partido Comunista Chino está adentro del Partido Comunista Chileno y eso es algo que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, porque eso va a tener implicaciones sobre la forma en la que el Partido Comunista reacciona, el lobby que hace el Partido Comunista Chileno y que hacen las autoridades que son electas de ese partido. Eso por un lado. Por el otro, este gobierno es un gobierno, yo creo que me atrevería a decir, de poco brillo, de pocas obras. Ha hecho poquito. Y con lo poquito que ha hecho, trata de hacer bomba, ¿ya? Entonces, una cosa tan relevante como un cable que conecta a América Latina a través de Chile con Asia, yo creo que meritaba un anuncio, ¿ya? Porque estos compadres han hecho anuncios para cosas incluso que no les merecen nada. Por ejemplo, han cambiado placas de hospitales de obras que ha inaugurado el presidente Piñera para ponerlas con el nombre del presidente Boric, ¿ya?
Cristi, la caleta con perspectiva de género. las caletas pesqueras con perspectiva de género.
Por favor, el tren que llegaba al paraíso, pero en realidad no llegaba hasta allá. Oye, han hecho unos anuncios.
Ya, salieron las traumadas de la convención. Era imposible que con tres mujeres que estuvieron en la convención no les floreciera el trauma. Yo lo sé, ya, okay. Auditores, no, pero, aquí hay tres personas que estuvieron en la convención y que sufren los shocks del trauma.
Este es postraumático, es esto. No, pero fuera de broma, es un gobierno de tan poca obra, de tan poco brillo, que las pocas cositas que han logrado hacer, oye, les han hecho unos anuncios con bombos y platillos. Yo me hubiese esperado que una cosa tan relevante como un cable que conecta nuevamente toda la región con China a través de Chile, daba para hacer un anuncio. El cable Humboldt fue una cosa que el presidente Piñera anunció en su cuenta pública, ¿ya? Entonces, pensando en eso, uno dice, ¿por qué no dijeron nada? Oye, no dijeron nada. Porque si no salía...
Buen punto.
El problema de la visa gringa de estos tres funcionarios públicos, de los cuales dos son comunistas, ¿ya? Como bien decía la Kate, oye, no nos enterábamos que esto estaba pasando. Que esto se firmó, que luego se anuló, que los Estados Unidos habían advertido, y que, ojo, que los Estados Unidos habían advertido en el 2020... que esto, en la administración Biden, antes de que salgan a decir que esto es Trump, no, en la administración Biden ya se había admitido que esto podía ser un potencial problema de seguridad para la región. Y una cosa más que les quiero decir, que es bien importante, creo yo, cuando tú haces negocios con empresas chinas, no estás haciendo negocio con empresa privada, estás haciendo negocio con China. Y eso te pone en una posición de desventaja absoluta. Y si no me crees,
el Partido Comunista tiene... Exacto, tiene militantes en todas las... Podríamos decir que es una empresa semipública, porque no hay empresa privada en China que no tenga un militante. Eso es así.
Claro. Y oiga, si usted no me quiere creer, yo le cedo el paso, no hay ningún problema. Solo pongámonos a ver qué es lo que está pasando con el vecino y en el puerto de Chancay. Puerto Chancay se anunció con bombos y platillos, una cosa espectacular para Perú, el nuevo puerto más importante de todo el Pacífico que conecta directamente América Latina con Asia. Bueno, pues eso supuestamente se ha hecho con una empresa china. Esa empresa china ahora le ha ganado en tribunales en primera instancia al gobierno de Perú, al Estado peruano, para que no puedan fiscalizar qué es lo que pasa dentro de ese puerto. ¿Por qué? Porque China quiere tener total control sobre ese puerto. Es como reclamar un territorio soberano. Entonces, señor, señora, si usted no me quiere creer que hacer negocios con China en infraestructura crítica es delicado, ¿ya? Porque creen que es un tema ideológico, vaya a ver lo que está pasando con Perú ahorita, en estos mismos instantes. Y se acabó. Entonces, de verdad, ver lo que ha hecho este gobierno, ya sí, no deja de sorprender. Cada vez va a pasar el tiempo, nos vamos a ir enterando más cosas, eso es la forma en la que actúa este gobierno. Pero realmente es un asunto súper delicado en el que nos han metido.
Sí.
Y nos tienen que poner avispas.
Atentos y alertas. Connie, además vi que tú que asumes en marzo, están evaluando presentar una comisión investigadora, dado que lo que plantea la Kate, lo que plantea la Cristina y el debate que no sabemos qué está ocurriendo. Cuéntanos un poco cómo tomaron esa decisión y qué están pensando una vez que asuman poder presentar esta comisión investigadora para entender y que no se la lleven pelada, pues si nadie entiende lo que está ocurriendo, ¿o no?
Sí, el tema de las comisiones investigadoras, yo te diría de que en general siempre se anuncian, igual que las interpelaciones, como cuando hay un conflicto y siempre se anuncia una medida de fiscalización que está bien, pero hay veces que de repente se abusa del recurso. Yo creo que este es precisamente una causal perfecta para lo que sería una comisión investigadora, que al final del día lo que busca es exigir a las autoridades vigentes que te dé una rendición de cuentas y aclare ciertas situaciones. O sea, yo creo que lo primero es un poco lo que decía la Cristi, de que es evidente de que si no se hizo un anuncio es por algo. Quizá el hecho de dejar el comillas, el cacho para el siguiente gobierno, de hecho ya lo están planteando así, esto es un tema que le va a tocar al siguiente gobierno, pero ¿cómo? Si usted toma la decisión ahora, es importante sobre todo también ver si es que hay causales de acusación constitucional. Y no lo digo porque siempre se dice de nuevo, la acusación constitucional se ha banalizado tanto que como que también ya es parte un poco como de la... se le ha quitado la gravedad que tiene, pero también hay que evaluar si es que hay causales para esa acusación constitucional, entendiendo de que los ministros son responsables incluso hasta después de que dejan su cargo, ¿ya? Tanto el presidente como los ministros después, ¿no?, se pueden acusar. 6 y 3. Pero al final se tienen que ser responsables incluso hasta cuando dejan su cargo, ya sea porque renuncian o ya sea que porque lo dejan porque terminó el gobierno. Y evidentemente que acá hay cosas que no calzan. No calza el hecho de que se diga por parte de un ministro que está a cargo del tema de relaciones exteriores que esto está en una etapa inicial, otra autoridad que te diga que está en la etapa final y la otra autoridad que después te reconozca que se firmó el decreto pero que después se anuló, pero la decisión se tomó. Entonces, todo eso, también todo lo que es el proceso, todo lo que es el proceso de concesión, cuántas empresas proveedoras en el fondo postularon, o sea, hay que revisar todo eso. Porque pareciera que aquí como que ya, oye, se firmó algo como bueno y si no hubiera sido por las sanciones de Estados Unidos esto pasa desapercibido. Entonces yo creo que están dadas todas las condiciones para esa comisión investigadora, la UDI, liderada ahí por Jorge Alessandri particularmente, que precisamente uh-huh. anuncia esta evaluación, me parece que es lo apropiado, es lo correcto y es lo que además es la pega un poco que tienen los diputados, que es fiscalizar precisamente los actos del gobierno, y en esto los actos del gobierno están bastante sospechosos.
Así es, así nos tienen a todos alertas y muy, muy disgustados como nos están dejando. Oye, tenemos un panel extraordinario, así que vamos a una pausa chiquitita. No se vayan de agricultura, porque con Kate Montalegre, con Cristina Villagómez y con la gran Connie Juve, que la tenemos aquí de vuelta después de las medias vacaciones que se pegó, vamos a seguir conversando y ya volvemos con la estatua, el monumento a Baquedano, que vuelve o no vuelve antes de que se vaya Boric. Ya volvemos.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl. En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
El Vaticano va a incorporar inteligencia artificial para la misa del Papa el día domingo. Esta misa, obviamente, no es en el idioma de uno y son un montón de idiomas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial en el streaming? En el streaming que existe de la misa del Papa, va a ser subtitulado automáticamente o traducido automáticamente con inteligencia artificial al idioma que usted desee. Carlo Acutis, hoy día San Carlo Acutis, fue el primero en evangelizar, en contar los milagros de la iglesia en un blogspot hace 20 años atrás. Hoy día el Vaticano, 20 años después, le pone inteligencia artificial a la misa del Papa. Vatican.ba. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM.
Pura tecnología, una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en @CaminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Pucha que es importante que cuando mandas algo llegue rápido y seguro. Cotiza en Chile Express rápido y fácil para que llegue al lugar. A los emprendedores, si quieres mandar algo a algún familiar, Chile Express está para ti. Y lo decimos siempre, hay que pensar en el futuro. Yo sé que a veces me olatero, meterse y averiguar, pero AFP Habitat tiene 3 planes pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Haz la pega, métete a afphabitat.cl y averigua por qué necesitamos preocuparnos del futuro. Oye, y estaba mirando... Ya, es que no está Lucho Maquena, le mando un saludo. Entonces esto me cuesta un poco porque además la letra está chica, ya pasé los 40 en realidad. Hace poco. No, los tengo todos los 40. Dice Silvio, nos dice con respecto, que dice la gente, con respecto a la apertura editorial, me parece muy bien, pero hay algo muy importante y que es cierto que la derecha tradicional le falta y que no pueden mencionar la ética institucional. No entiendo bien a qué se refiere, pero bueno. Después dice Rodrigo Ragucci, algo así. A mí me encanta la Pepa, dale con toda alemana. Ejale, un beso grande para ti. Después dice Hortensia Durán, qué pena que se fue la Connie. Espero que le vaya muy bien en la Cámara de Diputados. La Pepa no me gusta como conductora de este programa. Hortensia, dame una oportunidad, nena. Dame una oportunidad. Voy a hacer todo mi esfuerzo. Ambos somos amigos con la Connie, así que algo nos parecemos. Ya, volvamos al programa y decíamos que veníamos en esta etapa con una conversación que tenemos pendiente, una mini polémica. No nos vamos a meter ni vamos a tomar partido, porque aquí yo por lo menos saco mi chaqueta de amiga con el alcalde Belolio, pero esto no se trata de amistad, se trata de entender lo que está ocurriendo. Y hemos visto así como que ayer el futuro ministro Poduje, en la radio T13, como que ventiló una conversación que varios sabíamos que existía sobre la vuelta de el monumento a Baquedano en la Plaza Italia. ¿Qué pasa acá? Bueno, ustedes saben que este monumento fue retirado porque en el estallido social las faltas de respeto, la destruyeron, la pintaban, fue una decisión difícil de tomar, yo no la compartí, pero bueno, eso ya pasó. Y hoy día el alcalde ha hecho todas las gestiones hace más de un año con el Consejo de Movimientos, de Monumentos, con el gobierno para lograr que vuelva. Y existen muchas posibilidades de que esa estatua vuelva ahora, vuelva en febrero. Y al parecer, al ministro Poduje le parecería mejor que esto volviera cuando se instalase, cuando estuviese el nuevo gobierno. Y a mí me gustaría preguntarles primero, y quiero partir con la Cate, ¿qué les parece que esto vuelva? ¿Qué significa? ¿Qué símbolo es? Y no las voy a molestar por el tema del trauma de la convención, porque sé que no se trata de eso, pero tiene que ver con eso, y hay una herida en el alma de Chile, y quizás la vuelta tiene que ver también con ese cierre de esa herida y lo que significa, que para mí es unidad. ¿Qué significa eso, más allá de la pugna entre ellos dos? Y a mí me parece que sería una muy buena señal que fuera en este gobierno, porque sería una lección para quienes quisieron destruirla, quizás, que creo que es mucho más valiosa que la inaugure Boric, a que la inaugure el presidente Kast, porque no se dice inaugure, se dice reinaugure, reinstale. La verdad es que me falta esa palabra, que aquí alguna abogada me va a ayudar. Cate, ¿qué te parece que vuelva? ¿Qué significa que haya salido? ¿Qué te parece que vuelva? ¿Y sería bueno que volviera antes de que terminara este gobierno?
A ver, yo creo que lo primero que uno tiene que analizar respecto de Baquedano es que la izquierda trata de instalar, cierto, este eje del debate en si el general Baquedano debe volver o no a la plaza que hoy día lleva su nombre. Y esto porque ellos efectivamente no quieren que vuelva Baquedano. O sea, te dicen que es provocador que vuelva, que lo van a destruir de nuevo, que no los representa, cierto, que son muchos recursos, que no es tan bueno que vuelva a la plaza Baquedano, cierto, y que son muchos recursos. recursos que en cierta manera no van a ser bien invertidos, y en cierta de cierta forma te tratan de vender esta pomada un poco de que ellos quieren cuidar el patrimonio cultural. Bueno, no lo hicieron antes, ¿cierto? No lo han hecho respecto a la estatua de Baquedano, entonces no creo que lo hagan ahora. Entonces, bueno, yo creo que no hay que ser muy inteligente para entender que ellos no quieren que vuelva Baquedano a la plaza, porque representa obviamente una derrota absoluta de todo lo que ellos plantearon respecto al estallido de insurrección y violencia, y además de lo que han planteado en su gobierno, y no solo tampoco en el proceso constitucional, pero es lo que ellos han llevado adelante. Entonces, esto constituye, si Baquedano vuelve a la plaza Baquedano, esto constituye una derrota cultural, política y generacional para el gobierno. Entonces, la izquierda obviamente no quiere que vuelva, pero en cambio, en la oposición, creo yo, hay un legítimo interés por volver a entregarle el valor que merece la estatua de Baquedano. Y no hay un desacuerdo sobre el fondo, es decir, no vemos al próximo ministro Iván Poduján y al alcalde Belolio, que ha hecho muchas gestiones, en una discusión de fondo en donde no crean que el general Baquedano deba volver, sino más bien si es que existen o no las condiciones técnicas y cuándo es el mejor momento para que vuelva la estatua del general Baquedano. Entonces yo creo que más allá de la disputa de cuándo, el cómo, ¿cierto? Que yo creo que es más bien importante el fondo y que se puedan dar las conversaciones entre el ministro y el alcalde para ver efectivamente cuándo es mejor que vuelva. Pero lo que sí me parece preocupante es cuando tú ves desde el gobierno y desde el Consejo de Monumentos, ¿cierto? Una suerte de insinuación de que podría ser una provocación el hecho de que vuelva un símbolo tan importante del republicanismo chileno, porque obviamente eso significa que lo que hacen, ¿cierto?, es volver a poner por delante la violencia, es decir, aceptar que la violencia redefine dónde se puede colocar o no un símbolo en los espacios públicos, y eso creo que es muy importante, sobre todo cuando queremos relevar, ¿cierto?, el valor del Estado de Derecho y del orden público en nuestro país después de los 4 años que hemos vivido con el gobierno de Gabriel Boric.
Bueno, de hecho el Consejo de Monumentos, Cate, sesionó a principios de enero y dejó esta decisión para fines de febrero, perdón, a principios de febrero, y la dejó para fines, pudiendo haber sesionado, no la pusieron en tabla, como intentando chutear, porque es un símbolo muy potente. Y Connie, hablando de símbolo, esto que está ocurriendo, yo solo quiero dar un dato, porque yo sí sé y soy testigo de que hay un error en esta pugna entre Poduje y Belolio, y es que ellos sí hablaron, sí estaban conversando, me consta, porque sé que estaban conversando de cómo lo hacían mejor, en un muy buen tono, y eso me parece muy raro que ayer el futuro ministro dijo no hemos hablado, eso no es verdad. Pero más allá de eso, hay un dato, cuando hablamos de los símbolos, porque sería un muy buen símbolo que Boric pusiera este monumento por lo que significa y por lo que va a tener que retroceder también en lo que dice la Cate, el triunfo cultural que significa que reconozca. Pero si vemos hoy día, yo quedé una noticia, Connie, también, que no sé si la puedes vincular, pero refundar Carabineros, de pasar de refundar a Carabineros y ahora que haya sido nombrado a alguacil ilustre. Entendamos que los alguaciles no son carabineros, son personas que ayudan a carabineros, son alrededor de 5.000 alguaciles a lo largo de Chile, lo sé porque tengo una muy buena amiga, le aprovecho para mandar saludos a Viviana Núñez, que es la presidenta de las alguacilas en Chile. Ellos no son carabineros, pero están muy vinculados, ayudan a las familias de carabineros. Bueno, esta institución lo nombró alguacil ilustre. Y recibió la máxima condecoración. Eso también es un símbolo, reconozcámoslo. Yo la verdad es que fue como una patada en la guata cuando recibí esta noticia, porque dije, no lo puedo creer. Pero entonces, esto de los símbolos, Connie, ¿cómo lo ves tú? Porque es importante para Chile que vuelva Baquedano, pero también este símbolo es como hacernos creer de que si Boric hubiese madurado, entendido, que ya no puede escupirle a carabinero.
No, o sea, son las fuerzas de la realidad, las fuerzas de los hechos, finalmente. A ver, yo creo que es irónico esto del alguacil de Gabriel Boric. Yo no creo que haya entendido, no creo que haya madurado, y tampoco su sector político. De hecho, una muestra de aquello es de que, aunque no se diga de manera tan pública, la RUF, por ejemplo, todavía está en el Congreso, se ha buscado dilatar, o sea, todo lo que tenga que ver en el fondo con fortalecer carabineros como propiamente tal, son medidas que se buscan como esconder debajo de la alfombra y cada cierto rato aparecen, se dice que se le va a dar movimiento y al final no se da. Probablemente lo que está pasando con Baquedano sea lo mismo. Y eso te demuestra un poco lo que ha sido una constante respecto del actual oficialismo y lo que va a ser la futura oposición, que es que lo que importa acá no es hacer las cosas bien, sino que más bien lo que importa es poder seguir adelante con determinados proyectos políticos. Lo que importa no son los hechos, sino que lo que importa son las percepciones, son los símbolos, que es lo que estábamos hablando antes, y en esa lógica se toman decisiones, ¿ya? Y eso evidentemente que es una forma de corrupción. Se toman decisiones no porque se tenga que cumplir con un cierto plazo, se toman ciertas decisiones para no tener que tomarlas y que la tome otro, precisamente para que después no se les pase la cuenta. Entonces, si esa es así, si se reniega finalmente de hacer la pega, bueno, entonces debieran dar o deberían haber dado todos esos funcionarios un paso al costado, como por ejemplo en este caso, ¿cierto? El hecho de dilatar decisiones que se deberían haber tomado. Ahora, en relación con la pugna, yo no sé si hay una pugna propiamente tal, y me parece que es como medio desproporcionado me parece poco conducente la disputa o discusión entre el alcalde de Providencia y el futuro ministro de Vivienda. Yo lo encuentro medio absurdo, tomando en consideración la importancia, la urgencia de los temas que son realmente relevantes. Al final del día me quedo con lo que dice la Cate. ¿Qué es lo que importa? ¿El general Baquedano va a volver a la Plaza Baquedano? Que fue un símbolo el hecho de haberlo sacado de ahí, producto del vandalismo, fue una renuncia que se hizo en algún minuto y hoy día lo estamos devolviendo al lugar en que tiene que estar. Aquí nuevamente es un símbolo relevante de que Chile no se rinde ante la violencia, ante el vandalismo, ante la delincuencia. Yo creo que eso finalmente es lo importante. Y el momento en el que se hace, yo creo que acá no me parece tan relevante, fíjate. Me parece que lo que importa es que va a volver. Y tratar de...
Ya, pero el que puso el tema, no fue el alcalde. Connie, el alcalde, él fue emplazado básicamente ayer.
Es que yo no he dicho eso, pero sí finalmente termina siendo una disputa que se da públicamente entre ambos. Yo creo que, espero que ese no sea el tema, espero que el tema sea el hecho que va a volver el general Baquedano, y no importa si en el fondo esto se logra ahora o se logra en un mes más, se va a lograr igual. Si es ahora, no veo que sea tan, no veo que sea tan trascendente esa discusión.
O sea, ¿tú crees que da lo mismo que este Boric o que este Kast? Que es irrelevante que la figura... O sea, ¿no le ves un valor de que esté Boric, por ejemplo? ¿No le ves un valor? ¿Es un valor en sí mismo? ¿Lograste entender y aprendiste la... ¿No crees que ahí hay una enseñanza para él y para el sector? Y una derrota. ¿No lo ves así?
No lo veo así, porque no creo que ese sea el punto. O sea, final del día, creer que el presidente Boric va a entender por el hecho de estar parado ahí cuando vuelva a quedar Baquedano, es una cuestión como para nosotros sentirnos, desde la derecha, así como ganamos. Pero eso no es así. La izquierda nunca renuncia, solamente se repliega. Carol Cariola lo dijo perfecto después del 4 de septiembre, perdón por el trauma, pero hay que retroceder un paso para avanzar dos. Entonces, mientras no entendamos eso, yo creo que no entendemos a la izquierda a la izquierda contemporánea.
Muy bien, muy bien. Está bien, yo no lo comparto, pero bueno, igual son opiniones distintas. Oye, Cristi, ¿cómo vas? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti esta señal? ¿Es importante que vuelva? ¿Cómo recibiste lo del premio de los alguaciles? Nos quedan 2 minutos de programa, así que por favor tómese los micrófonos, Cristina Villagómez.
Muchas gracias, Pepa. A ver, yo creo que, primero, en efecto, uno los traumas no los tiene que olvidar porque si no los repite. Y es verdad lo que dice la Connie. La izquierda solamente se repliega, no descansa. Y no van a parar a terminar de correr el cerco hasta donde ellos les dé la gana. Entonces, dudo mucho, infinitamente dudo que el presidente Boric haya aprendido algo. A mí no me causa ninguna gracia pensar que él pueda ser la persona que esté reinaugurando, quedando en su lugar, pero si pasa eso, me da un poco lo mismo. La idea es que vuelva primero, y segundo, que vuelva en las condiciones para que el Estado le pueda garantizar total seguridad y total protección al espacio. Porque por la carga política que tiene el símbolo de Baquedano, más allá de la carga histórica que puede llegar a tener, ya la carga política que tiene actualmente, no nos podemos dar el lujo, ¿ya?, de cometer el chascarro, porque yo creo que sería un chascarro, un condoro gigante, ¿ya?, y permitir que vandalicen nuevamente Baquedano. Sería un golpe terrible, ¿ya? Entonces...
Ya, pero eso no va a ocurrir, creo, si va a haber un cambio de gobierno igual, pues, Cristi. O sea, eso va a pasar igual con la izquierda en este país, pero...
De el todas tema maneras, es, no pues solamente... ese es el tema. Si es que ya está el gobierno del presidente Kast, yo creo que hay más probabilidades de que se pueda defender la estatua como corresponde y el monumento como corresponde, a que si eso pasa en este gobierno. A eso es a lo que voy. Entonces, yo creo que es vital que vuelva, tiene que volver Baquedano, de todas maneras. Pero yo sí pienso que por el bien y la salud mental del Estado chileno, tiene que volver cuando las condiciones estén dadas para que haya total resguardo y total seguridad. Porque de verdad es un golpe al Estado terrible ver otra vez gente subida encima de Baquedano vandalizando el Estado. Eso no puede volver a pasar, porque sería como volver al estallido social, volver a la meca del estallido social, y yo creo que de verdad eso es algo que tenemos que evitar a toda costa. Perdón el trauma, pero hay que evitarlo.
No, si está el trauma es perfectísimo. En lo que estamos todos de acuerdo es que queremos que vuelva y que es un simbolazo. Si vuelve 10 días antes de que se vaya o después, yo prefiero y quiero ver esa foto y ahí bien puesto, pero bueno, hay un punto que tiene que ver con su seguridad y es verdad, tienen un punto, pero lo importante es que vuelva. Lo importante, como dice la Connie, es que estas peleas inconducentes de emplazamiento, de si hablar, de si no hablar, no es verdad, o sea, no es que no sea verdad, perdón, es no son útiles para el tremendo, además, desafío que tiene Puduje, que tiene que levantar no sé cuántas mil casas, sobre todo después de cómo deja el Estado del país este gobierno, pero lo importante es que vuelva y lo importante es que este país, a partir del próximo gobierno, tiene que empezar una gran misión. Así que bueno, vámonos despidiendo porque, como no estoy en el estudio, Beto no me está haciendo alentosos, pero sé que quiere que vayamos terminando. Así que quiero despedir a Cristina Villagómez, muchas gracias por acompañarnos, a la gran Cate Montealegre, que esperamos verla luego por la capital desde Los Lagos, y a mi querida partner Constanza Juve, que ha sido muy echada de menos en este programa. Así que muchas gracias a este tremendo panel femenino. Me encantaría que fuera todos los días, eso sí. Pero bueno, un beso muy grande a los auditores. Muchas gracias y ya seguimos con Conectados. Muy buen día.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Manuela González.